Esta noche viajamos a Japón y nos sumergimos en sus cuentos y fábulas tradicionales, pequeñas historias llenas de sabiduría donde los animales hablan, los espíritus se ocultan entre los árboles y la bondad suele tener su recompensa. Relatos que han pasado de generación en generación y que hoy llegan hasta ti para acompañarte suavemente hacia el descanso. Te contaré una historia que ha sido contada junto al fuego durante generaciones en Japón. Una historia de gratitud, de promesas y de alas blancas que rozan el corazón. La grulla agradecida. Hace mucho, mucho tiempo, cuando los caminos eran de tierra y los inviernos vestían de blanco las aldeas, vivía un hombre humilde llamado Yosaku. No era joven ni viejo, ni rico ni pobre. Era un tejedor paciente y honrado, que trabajaba solo en una cabaña al borde del bosque, rodeado de montañas y campos cubiertos de nieve. Cada día tejía con calma sus telas sencillas, las llevaba al mercado del pueblo y con lo justo compraba arroz, leña y alguna que otra fruta seca para el invierno. No tenía familia, pero tampoco se quejaba. Yosaku sabía encontrar belleza en las cosas pequeñas. El sonido del viento entre los árboles, el calor de una taza de té humeante o el canto lejano de los cuervos al atardecer. Una tarde, al regresar de una de sus caminatas por el bosque, vio algo extraño en el blanco inmóvil de la nieve, una figura temblando, apenas visible entre los copos que caían. Al acercarse descubrió una grulla, hermosa y grande, de plumas suaves como el lino, con las alas extendidas y atrapadas en una trampa de cazador. La grulla lo miraba con ojos oscuros, brillantes, llenos de temor y también de dignidad. Yosaku, con mucho cuidado, se arrodilló junto a ella. Sus dedos entumecidos por el frío luchaban por abrir la trampa de bambú. Después de un momento logró soltarla. La grulla no huyó de inmediato. Se quedó un instante más, como si lo estuviera observando con el alma. Luego alzó el vuelo. Sus alas golpearon el aire en silencio y desapareció entre los copos. Yosaku volvió a casa con el corazón ligero. No pensó más en lo sucedido, pero aquella noche el viento soplaba más fuerte y la nieve bailaba en remolinos frente a su puerta. Justo cuando el té estaba por enfriarse, se oyó un golpecito suave. ¿Quién será?, se preguntó. Al abrir la puerta encontró a una joven. Su rostro era pálido, su cabello oscuro caía sobre los hombros y sus ropas estaban empapadas por la nieve. Tenía una expresión tranquila, casi como si lo conociera de antes. «He perdido el rumbo», dijo con voz suave. «¿Podría descansar aquí esta noche?» Yosaku la invitó a pasar sin dudarlo. Le ofreció un lugar junto al fuego, un poco de arroz y té caliente. Ella comió con gratitud y sonrió. Su presencia era serena como el sonido de la nieve cayendo en el bosque. Pasaron los días y ella no se fue. Cocinaba, limpiaba y pronto empezó a ayudarle con el telar. La casa, que antes era silenciosa, comenzó a llenarse de vida. Una tarde, mientras el sol se escondía tras los pinos, ella se acercó a él y le dijo: «Quiero ayudarte. Voy a tejer una tela muy especial, pero necesito que me prometas algo. No debes mirar mientras trabajo. Pase lo que pase, no abras la puerta». Yosaku, algo sorprendido, aceptó. Ella se encerró en la habitación más cálida donde estaba el telar. Y durante 3 días y 3 noches... no salió. Desde fuera, Yosaku escuchaba un sonido suave, el golpeteo del telar, como si alguien tejiera no con manos, sino con alas. Cuando por fin abrió la puerta y salió, traía en sus manos una tela increíble, ligera como el aire, resplandeciente como el reflejo de la luna en la nieve. Era blanca, con matices plateados, y al tocarla parecía que se deshacía entre los dedos. «Llévala al mercado», le dijo. «Te dará lo suficiente para vivir tranquilo por un tiempo». Y así fue. Los comerciantes se disputaban la tela. Uno de ellos pagó tanto por ella que Yosaku pudo llenar su alacena, comprar leña para todo el invierno y aún le sobró. Pasaron algunas semanas y Yosaku, con algo de culpa, le pidió a la joven si podría tejer otra. Ella lo miró con ternura y volvió a pedirle la misma promesa: «No mires». Pero esta vez, la curiosidad comenzó a crecer como una semilla en la nieve. Durante el tercer día, mientras ella no salía ni comía, Yosaku se preocupó. El sonido del telar era más débil, y una duda, una sola, bastó para empujar la puerta entreabierta. Y entonces la vio. Ya no era la joven. Allí, frente al telar, había una grulla, la misma que había salvado del frío. Se estaba arrancando sus propias plumas, una a una, para tejer aquella tela mágica. Sus ojos eran los mismos, pero llenos de tristeza. Él retrocedió sin palabras. La grulla lo miró y luego habló con voz humana, suave como el aleteo de una mariposa. «Yo vine para devolverte el favor, porque tú me salvaste. Me convertí en humana para estar a tu lado, para ayudarte. Pero ahora que has roto la promesa, no puedo quedarme». Y sin más, desplegó sus alas blancas. Yosaku quiso detenerla, pero sabía que no podía. Ella alzó el vuelo con una elegancia que dolía. Cruzó el cielo blanco y desapareció, como un sueño que se desvanece al despertar. Desde entonces, Yosaku vivió tranquilo pero solo. Y cada invierno, cuando la nieve cubría los campos, salía a mirar el cielo, esperando ver, aunque fuera un instante, el reflejo plateado de unas alas lejanas.
Esta es una de las historias más antiguas del Japón. Un cuento que ha viajado siglos en la memoria del pueblo. Se dice que fue escrito hace más de 1000 años en el periodo Heian, cuando los nobles escribían poesía a la luz de las lámparas de aceite y la luna aún se creía morada por los dioses. La princesa Kaguya. Había una vez un anciano llamado Taketori no Okina, que vivía con su esposa en una casita de madera al borde de un bosque de bambú. No tenían hijos, ni riqueza, ni grandes ambiciones. Vivían como lo hacían los sabios de los viejos tiempos, con poco pero con paz. Cada mañana, cuando el sol apenas tocaba las hojas, Taketori se internaba en el bosque con su cuchillo, buscando tallos fuertes para hacer canastos, varas y utensilios. Un día, algo distinto ocurrió. Mientras la bruma matinal acariciaba los caminos y los pájaros aún dormitaban en las ramas, el anciano encontró un tallo de bambú que brillaba, no con el reflejo del sol, sino con una luz que parecía salir desde dentro, suave, plateada, como si la luna viviera en él. Intrigado, se acercó y lo cortó con su cuchillo, y entonces lo vio. Dentro del tallo, envuelta en una luz cálida, reposaba una diminuta niña, no más alta que el dedo meñique. Dormía, o quizás sonreía, y su rostro era tan sereno que el anciano sintió cómo su corazón se detenía por un instante. «¡Oh, pequeña criatura del cielo!», susurró. La llevó con cuidado a su esposa, que al verla rompió en lágrimas. «¡Es un regalo! Una hija enviada por los dioses». Y así la criaron, con amor, ternura y una gratitud silenciosa. La llamaron Kaguya Hime, la princesa resplandeciente. Lo más extraño era que desde aquel día, cada vez que Taketori cortaba un tallo de bambú, encontraba en su interior oro reluciente, oculto entre las fibras verdes. Poco a poco la pobreza desapareció, y la pareja vivió con holgura, sin excesos, sin vanidad. Kaguya Hime creció más rápido que un niño normal. En apenas unos meses se convirtió en una joven. Su belleza era tan suave, tan inexplicable, que parecía que no pertenecía del todo a este mundo. Sus cabellos eran oscuros como la noche antes del alba, y su piel era tan pálida que parecía hecha de luz. Los aldeanos empezaron a hablar. Luego los rumores llegaron a los nobles, a los palacios, hasta que 5 grandes señores, todos de linaje y fortuna, vinieron uno a uno a pedir su mano en matrimonio. Pero Kaguya Hime, con voz tranquila y ojos que veían más allá del deseo, no los rechazó, ni los aceptó. En cambio, les propuso pruebas. «Si en verdad me amáis», dijo, «traedme lo imposible». A uno le pidió el cuenco sagrado del Buda, que solo podía encontrarse en la India. A otro la joya que adornaba el cuello de un dragón. a un tercero la rama encantada del monte Horai, con frutos de oro y flores de plata. Y así, uno por uno, les encomendó misiones que ningún hombre podría cumplir.
Uno regresó con un cuenco falso. Otro fue herido por el mar al buscar al dragón. Otro más intentó engañarla con una rama fabricada por artesanos, pero al ser descubierta se rompió en sus manos. Y Kaguya Hime, siempre amable pero firme, los despidió sin rencor. Pasaron los años. Ella seguía viviendo con sus padres adoptivos, tejiendo, contemplando la luna y escribiendo poesía con tinta negra y pincel. Pero con cada luna llena, su rostro parecía apagarse un poco. Una noche, al terminar el verano, se sentó junto a sus padres y con voz temblorosa les reveló la verdad. «No soy de este mundo. Vengo del reino de la luna. Fui enviada aquí como castigo, o tal vez como prueba. Y ahora mi tiempo en la tierra llega a su fin». El anciano y su esposa rompieron en llanto. ¿Cómo podían perder a su hija, aquella que llenaba de calor su casa, aquella que les había sido enviada del cielo, solo para ser devuelta? Entonces la luna llena del otoño llegó, y con ella, una procesión de seres celestiales descendió de las nubes. Guerreros de armadura brillante, doncellas de vestiduras etéreas y un carruaje de luz, flotando como un barco en el aire. Los padres intentaron esconder a Kaguya Hime. El emperador, que también había conocido su dulzura, envió soldados para protegerla. Pero todo fue en vano. Nadie puede detener el destino. Kaguya Hime, vestida con un kimono blanco como la nieve, se despidió de quienes más había amado. «Gracias por darme un hogar», dijo al anciano que lloraba en silencio. «Gracias por enseñarme lo que es el amor». Y antes de subir al carruaje, les dejó una carta y un pequeño frasco. «Este elixir otorga la inmortalidad. Si algún día me extrañáis demasiado, bastará una gota para que la vida no os abandone jamás». Pero cuando ella partió y su figura se perdió entre las nubes brillantes, el silencio cayó sobre la tierra como una sábana blanca. El emperador, al recibir la carta que ella le había escrito, llena de palabras bellas, sencillas, tristes, subió a la cima del monte más alto del país. Allí encendió una gran hoguera y, sin pensarlo dos veces, arrojó el elixir. «¿Para qué vivir para siempre?», dijo. «Si ella ya no está». Desde entonces a ese monte lo llamaron Fuji, y dicen que cuando el cielo está claro, puede verse un hilo de humo que aún sube al cielo. Como un suspiro, como una oración de amor que nunca termina.
Ponte cómodo, porque esta historia, como las ramas de un viejo cerezo, se despliega lentamente, con suavidad, con raíces hondas en la tradición japonesa. Es una historia que habla de paciencia, de respeto y del equilibrio misterioso entre el mundo humano y el de los espíritus. Urashima Taro, el pescador que viajó al reino del mar. Hace mucho, mucho tiempo, cuando los pueblos eran pequeños y el tiempo pasaba despacio, vivía un joven pescador llamado Urashima Taro en una aldea tranquila junto al mar. Urashima era querido por todos. Era amable, trabajador y pescaba solo lo necesario. No cazaba por avaricia, no tomaba más de lo que el océano ofrecía. Vivía con su madre en una casa modesta y cada mañana al salir el sol bajaba a la playa con su caña y su bote de madera. El mar era su compañero más antiguo, sabía leer las olas, entendía los vientos y cuando pescaba lo hacía con una mezcla de gratitud y reverencia. Un día, mientras caminaba por la orilla, vio un grupo de niños alborotando cerca de unas rocas. Se acercó curioso y entonces lo vio.
Los niños estaban molestando a una tortuga marina. La empujaban con palos, le tiraban arena y la pobre criatura, asustada, apenas podía mover sus patas.
¡Alto!,
dijo Urashima con voz firme pero tranquila.
¿Qué hacéis? ¿Por qué maltratáis a un ser indefenso?
Los niños se apartaron un poco avergonzados y corrieron hacia el pueblo. Urashima se arrodilló y examinó a la tortuga. Era grande y vieja, con el caparazón cubierto de algas. Pero sus ojos eran profundos, tan profundos como el fondo del mar. Lo miraban como si comprendieran. «Ya pasó, estás a salvo», murmuró. Y con sumo cuidado la tomó entre sus brazos, caminó hasta la orilla y la liberó en el agua. La tortuga nadó unos metros, luego se giró, y en ese gesto había algo extraño, una pausa, una inclinación leve, como un agradecimiento silencioso. Urashima regresó a casa, sin saber que aquel gesto cambiaría su destino para siempre.
Al día siguiente, muy temprano,
cuando el cielo aún tenía el color suave de la cáscara de huevo, Urashima caminó hacia la playa como cada mañana. Pero algo lo detuvo. Allí, entre las olas, una tortuga inmensa, más grande que cualquier animal que hubiera visto, lo esperaba. Su caparazón brillaba con reflejos dorados, y sus ojos eran antiguos como el océano. La tortuga habló. Sí, habló. Urashima Taro, dijo con voz lenta y profunda. Mi señora, la princesa del mar, te ha observado. Has mostrado compasión y por eso te invita a visitar su reino, el palacio del dragón, bajo las olas. Urashima, aunque sorprendido, no sintió miedo. Su corazón le decía que podía confiar. Montó sobre el caparazón de la tortuga y juntos se adentraron en el mar. Las aguas lo envolvieron, primero frescas, luego tibias, y pronto la luz del mundo de arriba desapareció. Bajaron, bajaron, hasta que el silencio se volvió total y todo lo que existía era un resplandor verde y suave, como si estuvieran viajando dentro de un sueño. Y entonces lo vio. El Palacio del Dragón. Un castillo majestuoso, flotando entre jardines de coral y perlas, con paredes hechas de conchas gigantes, techos de oro que reflejaban luz de aguas profundas, y peces de mil colores que nadaban entre columnas transparentes. Todo era armonía. Todo era belleza. Lo recibió la princesa Otohime, de rostro calmo, ojos oscuros como la noche bajo las olas, y un kimono que se movía como las corrientes marinas. «Bienvenido, Urashima Taro», le dijo. «Te hemos estado esperando. Aquí no existe el tiempo. Aquí, si así lo deseas, puedes quedarte para siempre». Urashima aceptó.
Los días pasaban como sueños. Banquetes con comida que no existía en el mundo humano, frutas que brillaban, pescados que se deshacían como niebla, saque dulce como el canto de las ballenas, bailes lentos, danzas de peces y de doncellas marinas, música hecha con caracolas y jardines donde los cangrejos escribían poemas sobre la arena. No sentía hambre, ni sueño, ni vejez. El tiempo no tenía forma, no pasaba. O pasaba sin dejar huella. Pero una noche, mientras se sentaba junto a un estanque de perlas, Urashima miró su reflejo en el agua y su corazón sintió un vacío. ¿Qué pensará mi madre?, se preguntó. ¿Me esperará aún? ¿Llorará por mí? Y esa nostalgia, suave pero persistente, creció en su pecho. Cuando se lo confesó a Otohime, ella lo escuchó en silencio. «Si has de marcharte, no te detendré», dijo con tristeza. «Pero llévate esta caja, es mi regalo, el tamatebaco.
Prométeme que jamás la abrirás. Urashima lo prometió.
La tortuga lo llevó de regreso a la superficie. El sol estaba alto. Las gaviotas gritaban como antes, pero algo, todo era diferente. Las montañas tenían formas distintas. Las casas ya no estaban. El árbol que había junto a su hogar se había convertido en polvo. Caminó hasta el pueblo, y al preguntar por su madre, por su casa, por su nombre, la gente lo miró con extrañeza, hasta que un anciano se le acercó.
Urashima Taro. Ese nombre aparece en una leyenda. Un joven pescador que desapareció en el mar hace más de 300 años.
Urashima sintió que el mundo se hundía bajo sus pies. Todo lo que conocía, todo lo que amaba, ya no existía. Y entonces, vencido por la tristeza, olvidó su promesa. Abrió la caja. Del interior salió una nube espesa y blanca. El tiempo que había quedado detenido. En un solo instante su cabello se volvió blanco, su espalda se curvó, su cuerpo envejeció 3 siglos. El aire se volvió pesado, las gaviotas se alejaron. Y Urashima Taro, el pescador bueno, desapareció entre la bruma del mar como un suspiro que vuelve al agua.
Se dice que la caja aún existe, enterrada bajo una piedra junto al mar, y que si escuchas con atención una tarde de verano, cuando la marea baja, puedes oír el murmullo de una voz que habla con las olas. Una voz que recuerda y que nunca dejó de esperar. Esta vez te contaré una fábula menos conocida, pero muy querida por quienes la escuchan con el corazón abierto. Es una historia sobre la humildad, la gratitud y cómo la generosidad más sencilla puede despertar maravillas ocultas. Acomódate y deja que la historia fluya como el agua de un arroyo en la montaña. El hombre que plantaba flores en el camino. En una aldea pequeña apartada entre montañas, donde los inviernos eran largos y las casas parecían susurrarse entre la niebla, vivía un anciano de rostro tranquilo y manos trabajadas por el tiempo. Se llamaba Saburo, y junto a su esposa compartía una vida sencilla, sin lujos, pero llena de pequeños momentos que dan calor al alma. Todas las mañanas, cuando el gallo aún no cantaba, Saburo se despertaba, preparaba el fuego y salía a cuidar su huerto. Su esposa le preparaba té verde con arroz inflado y juntos compartían el desayuno mirando el sol elevarse por detrás del bosque de bambú. No tenían hijos y no poseían riquezas, pero jamás les faltó una sonrisa ni una palabra amable. Un día, mientras barría el camino de tierra frente a su casa, Saburo escuchó un sonido suave entre los arbustos. Era como un llanto leve, tembloroso. Se acercó con cuidado. Y allí, acurrucado junto a unas piedras, había un pequeño perrito blanco. Sus orejas estaban bajas, su cuerpo cubierto de polvo y sus ojos, grandes, oscuros, lo miraban con un miedo callado, como el de quien ya ha sufrido demasiado. El anciano se agachó sin decir nada. Abrió su kimono y envolvió al animal. Lo llevó a casa, le dio arroz con caldo caliente y lo secó junto al fuego, mientras su esposa le acariciaba la cabeza con suavidad.
«Lo llamaremos Shiro», dijo ella, «porque es blanco como la nieve que vendrá».
Shiro se convirtió en parte de la familia. Dormía a los pies del futón, acompañaba a Saburo al huerto y lo seguía a paso lento cuando iba al mercado del pueblo. Pero no era un perro cualquiera. Había algo especial en su forma de mirar, como si entendiera todo, como si escuchara más con el corazón que con los oídos. Una tarde, al final del verano, Saburo cavaba la tierra para plantar rábanos. El sol caía suavemente sobre los arrozales. Shiro de pronto comenzó a ladrar, no de miedo ni de juego, sino con urgencia. Cavó con sus patas, frenético, en un punto del jardín.
«¿Qué has encontrado, Shiro?», preguntó el anciano curioso.
Saburo se arrodilló y empezó a excavar con las manos, y allí, entre raíces y tierra húmeda, descubrió una caja de madera antigua. La abrió lentamente, y su interior brilló como si atrapara la luz del sol. Era oro.
decenas de monedas antiguas cuidadosamente apiladas y pequeños objetos de jade. Su esposa, al verlas, no pensó en joyas ni en riquezas. Pensó en techo seguro, en arroz suficiente para el invierno, en no pasar más hambre. Pero ambos supieron en silencio que ese tesoro era un regalo. Y el corazón que lo había traído era el de Shiro.
Al día siguiente, el vecino, un hombre malhumorado, de rostro arrugado no por el tiempo sino por la amargura, espió por entre los listones de su cerca. Había escuchado rumores y esa noche se presentó en casa de Saburo.
«Préstame a tu perro por un día», dijo sin saludar.
Saburo, con su eterna cortesía, accedió, no por ingenuo, sino porque no sabía rechazar. Pero Shiro nunca volvió. Pasaron los días. Saburo lo buscó por los caminos entre los campos, preguntando con voz cada vez más débil, hasta que una mañana, al pasar frente a la casa del vecino, lo vio cavando furioso en su jardín, gritando palabrotas cubierto de tierra, a su lado un pequeño montículo de tierra y una caja vacía. Cuando Saburo preguntó por Shiro, el vecino solo gruñó.
«Ese perro es un fraude. No sirvió para nada».
Saburo regresó a casa. En sus manos traía algo que había encontrado junto al montículo. El pañuelo que Shiro solía llevar en el cuello. Cubierto de tierra. No dijo nada. Solo se sentó bajo el cerezo y dejó que el silencio llenara el aire.
Esa noche soñó. Shiro estaba allí, brillante como la luna, moviendo la cola suavemente.
«Cava bajo el cerezo, maestro», le dijo con voz que parecía viento.
Y al despertar, sin demora, Saburo cavó. No halló oro, ni reliquias, solo una caja de cenizas. Las tomó en brazos, lloró como un niño. Y esa tarde, en honor a su compañero, tomó un puñado de esas cenizas y las esparció en la tierra del sendero que conducía al pueblo. Sembró flores y se quedó en silencio mirando. Esa noche llovió y al amanecer el sendero entero estaba cubierto de flores, no pequeñas, no tímidas, sino grandes de pétalos amplios, como si hubieran crecido en agradecimiento, como si cada una dijera «Gracias por recordar». La noticia voló como hojas al viento. El señor feudal local, un hombre amante de la belleza, mandó llamar al anciano. Quería ver aquel prodigio. Saburo, con su kimono remendado, caminó hasta el jardín del castillo. Y allí, ante decenas de sirvientes, esparció las últimas cenizas de su amigo. Y los cerezos, que ya habían dejado caer sus flores, florecieron de nuevo, en pleno otoño, una segunda primavera. El señor le ofreció oro, tierra, una casa grande, pero Saburo solo pidió regresar a su hogar. «Allí está la sombra de mi perro», dijo, «y allí florecen mis recuerdos». El vecino, al oír esto, no soportó su rabia. Intentó quemar la tierra de su jardín, copiar el ritual, pero cuando sembró, nada nació, solo humo y silencio. Y desde entonces se dice que aquellos que dan sin esperar, que cuidan sin exigir y que aman con sencillez, dejan flores a su paso, aunque no las vean.
Esta noche dejaré que el viento nos lleve a otra de las fábulas más queridas del Japón. Una historia llena de ternura, magia y de un niño que nació dentro de un fruto. Acomódate. Respira hondo. Cierra los ojos y escucha con calma. Momotaro, el niño melocotón.
Hace mucho, mucho tiempo, en una aldea sencilla entre montañas y arrozales, vivía una pareja de ancianos sin hijos. Eran pobres, pero siempre compartían lo poco que tenían. La mujer cuidaba la casa, tejía, preparaba sopa miso con algas del río, y el hombre recogía leña en el bosque, bajaba al mercado y cada tarde, juntos, veían cómo caía el sol sobre los campos. Una mañana clara, la anciana fue al río a lavar la ropa, como hacía siempre. El agua corría limpia entre piedras redondas y los sauces dejaban caer sus ramas sobre la corriente. De pronto, algo flotaba río abajo.
no una rama ni una hoja, sino un melocotón, pero no cualquier melocotón. Era enorme, brillante, con la piel dorada por el sol y la forma redonda de la luna llena.
¡Qué fruta tan hermosa!,
exclamó la anciana, maravillada. Mi marido se alegrará si preparo algo especial con esto. Lo recogió con esfuerzo, lo puso en su canasta de bambú y volvió a casa. Cuando el anciano llegó, se sentaron frente al fuego dispuestos a abrir el melocotón con cuchillo y cuidado. Pero entonces el fruto comenzó a moverse. Sí, a temblar, a agitarse suavemente. Y con un pequeño crujido se abrió. Y dentro había un bebé, sonrosado, dormido, con un mechón negro en la frente y una expresión tan serena como el cielo de verano. La pareja no podía creerlo. Lloraron, rieron, se abrazaron. El niño abrió los ojos y los miró, como si ya los conociera.
«Momotaro», dijeron. «Así te llamaremos». «Momotaro», que significa niño melocotón.
Momotaro creció rápido, más rápido que cualquier otro niño, y más fuerte también. A los 5 años ya podía levantar piedras que ni 3 hombres juntos lograban mover. Corría entre los campos como el viento y con una vara de bambú entrenaba cada día como si fuera un guerrero. Pero no era solo fuerte, era también noble, generoso, y su corazón ardía con un fuego que decía: «Quiero ayudar a los que sufren». Un día el anciano y la anciana escucharon rumores que venían del sur. Una isla lejana, la isla de los Onis, hogar de demonios y bandidos. Desde allí robaban arroz, sedas, campanas sagradas, incluso raptaban niños. Los aldeanos vivían con miedo. Entonces Momotaro se acercó a sus padres adoptivos y dijo con voz firme: «Padre, madre, quiero ir a la isla de los Onis. Quiero detenerlos, no con odio, sino con justicia». Ellos, aunque temerosos, no intentaron detenerlo. Prepararon para él unas bolas de arroz envueltas en hojas de bambú y lo abrazaron largo, como si con ese abrazo quisieran protegerlo allá donde sus brazos no alcanzarían. Momotaro partió al amanecer. Cruzó campos, cruzó ríos, y mientras avanzaba, encontró compañeros. Primero un perro blanco que le dijo: «¿A dónde vas, joven valiente?». «A la isla de los Onis», respondió Momotaro. «¿Vendrás conmigo?». El perro olfateó su energía y asintió. «Si me das una bola de arroz, lucharé a tu lado». Momotaro sonrió, le ofreció una y caminaron juntos. Luego apareció un mono travieso, de ojos chispeantes, y después un faisán orgulloso, de plumas verdes y doradas. Uno por uno se unieron a él, y con cada uno compartió su comida, su destino y su bondad. Juntos llegaron a la costa, tomaron una barca y navegaron hacia la isla maldita. La isla de los Onis estaba rodeada de rocas afiladas y árboles retorcidos. La niebla olía a azufre y los cielos se oscurecían al acercarse. Pero ni el perro, ni el mono, ni el faisán temieron, porque caminaban junto a Momotaro. Y Momotaro, aunque sabía que tenía miedo, no se dejó dominar por él. La batalla fue dura. Los Onis eran fuertes, pero torpes. Los animales lucharon con astucia y Momotaro con justicia. No buscaba venganza, sino equilibrio. El líder de los Onis, un ser enorme de piel roja y ojos encendidos, cayó de rodillas. «Por favor», dijo, «detén tu espada, nos rendimos. Devolved lo robado y nunca más os acerquéis a los inocentes», respondió Momotaro. Los Onis cumplieron y lloraron incluso, pues nadie los había enfrentado con firmeza, pero sin odio. De regreso la barca iba llena de tesoros: granos, herramientas, telas y los nombres de los niños perdidos tallados en tablillas, que ahora podrían descansar en paz. Cuando Momotaro regresó, la aldea entera lo recibió como un héroe, pero él no pidió estatuas ni ofrendas. Solo quiso volver a su hogar, comer arroz con sus padres y ver caer el sol una vez más. Mientras el perro dormía,
El mono contaba chistes y el faisán cantaba entre las ramas del ciruelo. Y así, el niño nacido del melocotón se convirtió en leyenda, no por su fuerza, sino por el corazón que guiaba su espada.
Esta noche el aire huele a incienso antiguo, y los pasos suaves del bosque nos guían hacia otra historia de Japón, una fábula silenciosa, envuelta en hojas caídas y en la niebla que flota entre los árboles. Hoy te contaré la historia de un espíritu amable, de un árbol que observa y de un hombre que escucha. El espíritu del sauce llorón. Hace mucho, mucho tiempo, cuando los caminos eran senderos de piedra y tierra y los templos aún se levantaban con manos humildes, existía una aldea rodeada de arrozales, donde la neblina matinal flotaba baja, como si el cielo aún estuviera dormido sobre la tierra. En una de las esquinas más tranquilas de aquella aldea, casi rozando el borde del bosque, vivía un joven escriba llamado Hikaru. No era noble ni rico, pero tenía una vida sencilla, silenciosa y llena de rituales pequeños que le daban sentido al tiempo. Hikaru vivía solo, en una casita de madera junto al templo budista. Se despertaba antes del amanecer, cuando el mundo aún era sombra azul, y preparaba té con hojas secas que recogía en primavera. Después molía la tinta con el suzuri, hasta que el aroma negro de la tinta despertaba del sueño el papel de arroz. Copiaba sutras, verso por verso. Trazaba los caracteres con una precisión que parecía un rezo. Era pobre, sí, pero su alma estaba en paz.
Junto al sendero que conducía al templo, crecía un sauce llorón enorme. Tenía más de 100 años, decían, tal vez más. Sus ramas se curvaban como brazos cansados. Sus hojas eran finas como hilos verdes que bailaban con el viento. Y su tronco tenía grietas profundas como si hubiera estado escuchando el paso del tiempo durante siglos. A nadie le gustaba acercarse mucho. Decían que era un árbol de espíritus, que albergaba almas, o que al menos recordaba cosas que los humanos habían olvidado. Pero Hikaru no tenía miedo. Al contrario, cada vez que pasaba junto a él, se detenía un momento, inclinaba la cabeza en respeto y decía: «Ohayo gozaimasu, viejo amigo». Una noche el cielo se oscureció antes de tiempo. No era lluvia, era como si algo invisible se estuviera reuniendo en el aire. Hikaru había salido a comprar más tinta negra porque la suya se había agotado a mitad de una copia importante. Volvía caminando lentamente por el sendero cuando vio una silueta bajo el sauce. Era una mujer joven, de pie, casi inmóvil, con un kimono de lino pálido y el cabello largo tan oscuro que parecía parte de la noche misma. El viento agitaba suavemente sus mangas, y aunque no decía nada, no parecía perdida, solo triste. «¿Está usted bien?», preguntó Hikaru con suavidad. Ella lo miró, y sus ojos eran como lagunas profundas, tranquilos, pero con algo que dormía en el fondo. «Estoy cansada», respondió. «No tengo casa, ni lugar al que volver». «Entonces, venga», dijo Hikaru con calma. «Mi hogar es humilde, pero tiene calor». Aquella noche compartieron sopa de arroz y té caliente. Ella casi no comió. Solo bebió un poco de agua y observó el fuego como si le recordara algo antiguo. Se presentó con un nombre breve: Yanagi. «Significa sauce, ¿verdad?», preguntó él. Ella asintió, pero no explicó nada más. Y él no preguntó, porque sentía que si forzaba las palabras, rompería algo delicado. Los días se volvieron semanas. Yanagi se quedó. Nunca salía del jardín. Le gustaba sentarse bajo el alero, observar cómo caía el rocío sobre las hojas y cómo los gatos del templo caminaban como sombras entre los arbustos. A veces Hikaru le leía. A veces no hablaban en todo el día. Pero el silencio entre ellos no era incómodo. Era como el silencio entre las ramas de un árbol, lleno de vida, aunque parezca quietud.
Pero entonces llegaron los monjes constructores. Traían planos, hachas, cuerdas gruesas. Querían ampliar el templo, construir una nueva sala de meditación. Y para eso, debían cortar el sauce. «El árbol es viejo», dijeron. «Ocupa espacio. Sus raíces están bajo los cimientos». Cuando Hikaru escuchó eso, sintió un frío en el pecho. Esa noche le contó a Yanagi. Ella guardó silencio un largo rato. Luego, con voz baja, dijo: «Ese árbol soy yo».
Y así, Hikaru supo la verdad. Yanagi no era una mujer común. Era el espíritu del sauce, un kami menor, antiguo y solitario, que había observado la vida de los humanos durante siglos. Durante guerras, hambrunas, nacimientos, rezos, siempre estaba allí. Pero ya nadie lo recordaba, hasta Hikaru. «¿Y por qué tomaste forma humana?», preguntó él, con un nudo en la garganta. «Porque alguien, por fin, me habló con bondad». Al amanecer, los monjes alzaron sus hachas. Hikaru suplicó, habló del espíritu del árbol, de la belleza que no se ve, de la promesa entre humanos y naturaleza, pero se rieron. «¿Un espíritu en un árbol torcido?». El primer golpe cayó, y entonces el cielo se cubrió. Un viento espeso sopló entre los templos. Las ramas del sauce se alzaron como si despertaran de un sueño milenario, y en medio de la luz que bajó del cielo, una silueta flotó sobre las raíces. Era Yanagi, con su kimono pálido, sus ojos tranquilos y una tristeza hermosa. «Hikaru», dijo, «gracias por verme». Y entonces desapareció, como el vapor que se eleva de una taza de té al enfriarse. Desde ese día nadie volvió a tocar ese árbol. Y cada primavera, sus ramas florecían más verdes que nunca. Y cada noche, Hikaru dejaba una taza de agua y un cuenco de arroz bajo su sombra, hasta el último de sus días. Y se dice que, cuando el viento sopla justo en el crepúsculo, las ramas del sauce aún susurran su nombre. Ahora, si estás preparado, déjame llevarte a un paisaje invernal donde el viento sopla en silencio y la nieve guarda secretos de otro mundo. Una leyenda envuelta en fríos, silencios y misterios bajo lunas heladas. Una historia que habla de soledad, de compasión y del encuentro entre lo humano y lo etéreo. La mujer de la nieve.
Hace mucho, mucho tiempo, en una región montañosa del norte de Japón, allí donde los inviernos duran más que la memoria, y la nieve cae como si quisiera tapar el mundo entero en un suave silencio, vivía un joven leñador llamado Minokichi. Su padre Mosaku ya era mayor, y aunque aún caminaba firme, sus huesos crujían como ramas secas cuando subían por la colina para cortar leña. Vivían en una choza de madera sencilla junto a un bosque espeso donde los árboles parecían vigilar desde tiempos olvidados. La nieve cada invierno cubría todo, techos, caminos, palabras no dichas, y con ella llegaban también las historias. Una noche especialmente fría, padre e hijo se vieron atrapados por una tormenta en lo alto del bosque. La nieve caía tan espesa que no distinguían el sendero. Los árboles gemían bajo su propio peso. Encontraron refugio en una pequeña cabaña abandonada, hecha con troncos gruesos y techo bajo. Se apiñaron junto al brasero apagado, envolviéndose en sus capas empapadas, y trataron de dormir un poco, esperando que al amanecer el cielo diera una tregua.
Pero en mitad de la noche Minokichi despertó por un frío extraño. No era el frío del viento, era un frío que parecía venir desde adentro, desde el alma. Abrió los ojos lentamente y entonces la vio. Allí, junto a la puerta abierta, había una figura, alta, delgada, vestida con un kimono blanco que no se manchaba con la nieve. Su rostro era pálido como el reflejo de la luna en un lago helado. Su cabello negro flotaba levemente como si no pesara nada. Sus ojos no parecían de este mundo. Era la Yuki Onna, la mujer de la nieve, un espíritu antiguo, bello y letal.
se decía que vagaba por los inviernos para llevarse a los viajeros perdidos, no por odio, sino por una tristeza que nunca terminaba. Minokichi no podía moverse, ni siquiera respirar con fuerza. Sintió como el aire a su alrededor se volvía cristal. La mujer se inclinó sobre su padre dormido y exhaló un soplo helado sobre él. Mosaku no despertó. Su cuerpo se quedó quieto, en paz, y cuando la Yuki Onna se volvió hacia Minokichi, sus labios apenas se movieron. «Eres joven», susurró, «y aún tienes bondad en los ojos. No diré por qué, pero no te llevaré esta noche». Se inclinó aún más cerca, tan cerca que Minokichi sintió que su aliento se volvía escarcha, y añadió, «pero si alguna vez hablas de mí, volveré». Y desapareció con el viento.
Cuando Minokichi despertó al amanecer, el cielo estaba despejado y su padre muerto junto a él. Nadie creyó lo que había visto y él no volvió a mencionarlo jamás. Pasaron los inviernos. Minokichi se convirtió en un joven más fuerte, más callado. Un día conoció a una muchacha de belleza serena, de nombre Yuki. Sus ojos oscuros, su piel pálida, su voz tranquila como el caer de la nieve. Se enamoraron, se casaron y durante años vivieron una felicidad silenciosa con hijos, chimeneas y pequeñas bendiciones diarias. Yuki nunca envejecía. Nadie lo comentaba, pero todos lo notaban. Una noche, muchos inviernos después, mientras los niños dormían y la leña crepitaba en el fuego, Minokichi observó a su esposa bajo la luz de la lámpara de papel. Había algo en la manera en que la sombra bailaba sobre su rostro, algo que removía un recuerdo antiguo. Y sin saber por qué, como si ya no pudiera más con el peso del secreto, le contó la historia, la cabaña, la nevada, el espíritu, el aliento helado, la advertencia.
Y entonces Yuki se volvió lentamente hacia él, y su mirada ya no era la de una esposa. Era la de algo más antiguo, más triste, más lejano. «Te advertí que no hablaras», dijo con voz baja. «Pero hemos compartido una vida. Tú fuiste bueno conmigo y nuestros hijos son también míos».
Cerró los ojos un momento y cuando volvió a hablar, su voz era casi un suspiro. «No puedo quedarme más, pero por ellos te dejaré vivir». Y se desvaneció, como el vapor que desaparece al tocar el aire frío. Dicen que cada invierno, cuando la nieve cae en silencio sobre el tejado de esa casa, los niños sueñan con una mujer de blanco que los arropa mientras duermen, y que su padre, Minokichi, cada noche deja una lámpara encendida, por si ella, por si acaso, alguna vez regresa.
Sigamos caminando por estos senderos antiguos, donde las historias no se buscan, sino que se encuentran. La siguiente historia viene del corazón mismo de las aldeas japonesas, donde los molinos de arroz giran con paciencia y los zorros no siempre son lo que parecen ser.
La boda de la zorra.
En tiempos antiguos, cuando aún no había relojes que midieran el tiempo, sino cigarras, cerezos y lluvia, se creía que los kitsune, zorros, eran criaturas especiales. No simples animales del bosque, sino espíritus que podían cambiar de forma, aparecer como mujeres hermosas o viejos sabios y que a veces jugaban con el destino de los humanos. En una aldea entre los arrozales, vivía un joven granjero llamado Gentaro. Era huérfano desde pequeño y había heredado una pequeña casa y campos que cultivaba con esmero. Su vida era sencilla, como una canción de primavera. Trabajo al amanecer, descanso al anochecer y silencio entre ambos. Pero Gentaro tenía un alma curiosa. Le gustaba caminar al bosque por las tardes, mirar las nubes, escuchar las voces del viento entre las ramas. Una de esas tardes,
justo cuando la lluvia acababa de cesar y el sol comenzaba a salir tímidamente entre las hojas mojadas, Gentaro vio algo extraño. En medio de una pequeña loma, donde el aire aún brillaba con gotas suspendidas, un desfile silencioso cruzaba entre los árboles. Sombrillas blancas, kimonos antiguos y figuras esbeltas caminando lentamente, como flotando. Y al frente una mujer, alta, con rostro sereno, ojos que no se apartaban del horizonte y un vestido tan blanco que parecía hecho de luz. Era una boda. Pero no había música ni risas, solo el murmullo de la lluvia evaporándose y un viento muy suave que parecía susurrar secretos. Gentaro se ocultó tras unos matorrales y observó en silencio. Sabía lo que era. Había escuchado hablar de eso, la boda de los kitsune, un momento sagrado que solo algunos humanos pueden ver y solo si no hacen ruido alguno.
Pero Gentaro, sin querer, pisó una rama. Un simple crujido, muy leve. Las figuras se detuvieron. Todos los rostros se volvieron hacia él y entonces todo desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Esa noche de regreso a casa el joven estaba inquieto. No podía dormir. Había algo en los ojos de aquella mujer, algo familiar. Y justo antes del amanecer, alguien golpeó suavemente la puerta. Era ella, vestida ahora con ropas sencillas, su cabello suelto, su expresión serena. «Me llamo Tsukiko», dijo, «y no puedo regresar a donde estaba». Gentaro no preguntó más, solo asintió. Desde entonces vivieron juntos. Tsukiko era una esposa amable, silenciosa. Sabía cosas que nadie más sabía, cómo curar una fiebre con hierbas del bosque, cómo llamar a las lluvias, cómo espantar a los jabalíes que arruinaban los cultivos. Y Gentaro la amaba profundamente, aunque sabía en el fondo de su corazón que ella no era del todo humana. Pasaron los años, tuvieron un hijo, y en cada uno de sus gestos, en la forma en que cerraba los ojos para escuchar el viento, o sonreía al ver una sombra cruzar el arrozal, Gentaro recordaba aquella tarde de lluvia y luz. Pero un día, mientras limpiaban juntos el almacén, el niño encontró una caja oculta bajo el suelo. «¿Qué es esto, madre?» Tsukiko palideció. Gentaro la abrió, y dentro había un velo blanco de novia y un pequeño espejo de obsidiana. En ese instante, el rostro de Tsukiko cambió. Sus ojos se tornaron más grandes, más antiguos, y una cola blanca y suave surgió de su espalda. «¿Me has visto?» susurró. «Y eso rompe el hechizo». Gentaro cayó de rodillas. «No me importa lo que seas. Eres mi esposa. Eres la madre de nuestro hijo». Ella lo miró con ternura. Sus ojos ya no eran humanos, pero su voz aún era suave como una noche de verano. «Lo sé, y por eso volveré. Siempre que llueva con sol, búscame entre las colinas». Y desapareció, envuelta en neblina, como aquel desfile de bodas que solo los puros de corazón pueden ver. Desde entonces, en esa aldea, cuando la lluvia cae y el sol brilla a la vez, la gente dice: «Hoy se casa una kitsune». Pero Gentaro solo mira al cielo y sonríe, porque él sabe que ella no se ha ido del todo.
Acomódate, respira hondo. Y deja que esta historia te lleve suavemente a un rincón de la vieja Japón, donde lo cotidiano y lo mágico se tocan como las hojas de dos árboles distintos que crecen muy cerca. La tetera Tanuki. En una colina tranquila del antiguo Japón, donde los caminos eran de tierra pisada y las hojas de los arces caían lentamente en otoño como pétalos cansados, vivía un monje anciano en un pequeño templo de madera. Era un templo humilde, nada grandioso como los de las ciudades. Una campana pequeña, un jardín con piedras cubiertas de musgo y una sala de tatami donde el incienso se mezclaba con el aroma del té verde. El monje, que se llamaba Shōun, no pedía nada a la vida más que la paz de sus rezos y el murmullo de los bambúes al mecerse con el viento.
Un día, mientras caminaba por el pueblo cercano para recolectar arroz y verduras, encontró a un buhonero vendiendo objetos viejos extendidos sobre una manta. Entre cuencos rajados, abanicos rotos y candelabros sin par, algo captó su atención. Una tetera de hierro redonda, de pico delicado y asa curvada como una rama en invierno. Tenía una pátina antigua y una belleza sencilla. «¿Cuánto por la tetera?», preguntó el monje. «Oh, eso», dijo el buhonero. «Nada especial. Está vieja, pero aún sirve. Si la cuidas, te la dejo por poco». Xiong la tomó, la acarició con los dedos y, sin saber por qué, sintió algo cálido bajo el metal. La llevó consigo al templo, la limpió con cuidado y la colocó sobre el fuego para prepararse un té. Y fue entonces cuando ocurrió. Apenas comenzó a calentarse, la tetera tembló y con un leve sonido, como el de una cuerda que se tensa, brotaron de su cuerpo una cola peluda y dos patas diminutas. El monje retrocedió, pero no con miedo. Observó con asombro cómo la tetera se estiraba, se sacudía y, con un salto torpe pero ágil, bajaba del brasero. Tenía la forma de un animal pequeño, mitad tetera, mitad tanuki, el travieso tejón japonés famoso por sus transformaciones. El monje y la criatura se miraron. «No temas», dijo una vocecita suave que parecía salir del pico de la tetera. «Ne quemaba el fuego, solo quería descansar». Soum, que había vivido muchos años en los caminos del espíritu, no se sorprendió tanto como otro lo haría. «¿Quién eres tú?». «Soy un tanuki, o mejor dicho, lo fui. Hace mucho me refugié en esta forma para escapar de los cazadores. Desde entonces duermo, hasta que alguien amable me despierta». El monje se inclinó como se hace ante una verdad que no necesita explicación. «Entonces, si quieres quedarte, este templo es tu casa». Y así lo hizo. Durante el día la tetera descansaba en su estante, aparentemente normal. Pero por las noches, cuando el viento soplaba entre las ramas y la luna se filtraba por las rendijas, el tanuki salía a estirar sus patitas. Daba pequeños brincos entre los tatamis y a veces silbaba dulces melodías que parecían venir de lo profundo del bosque. Pasaron semanas. El templo, aunque modesto, empezó a recibir más visitantes. La gente venía por el té. Decían que tenía un sabor especial, ligeramente dulce, como si el agua recordara los manantiales ocultos en lo más hondo de la montaña. Pero un día, Soum cayó enfermo. Nada grave, solo la edad pesando un poco más que de costumbre. Y el tanuki, viendo al anciano débil y cansado, decidió hacer algo más. Una noche fue al pueblo, y usando su poder para transformarse completamente, se convirtió en un tanuki acróbata que danzaba, giraba sobre una cuerda y equilibraba su cuerpo redondo sobre la espalda de un perro. El público reía, aplaudía y echaba monedas en un cuenco. Día tras día el tanuki salía al atardecer, hacía su espectáculo y regresaba al templo con monedas envueltas en una hoja. Nunca dijo una palabra, solo dejaba la hoja cerca del futón del anciano y volvía a su rincón de siempre. Gracias a ese dinero, el monje pudo curarse, mejorar el templo y comprar arroz para compartir con los pobres. Y aunque nunca le preguntó al tanuki por las monedas, una noche, al poner el té sobre el fuego, le dijo con una sonrisa: «Este té sabe mejor que nunca. Creo que tiene algo de gratitud en su aroma». La tetera que reposaba en su rincón no dijo nada, pero si uno se fijaba bien, podía verse una pequeña curvatura en su pico, como si estuviera sonriendo. Y ahora que el viento se ha calmado y las luciérnagas comienzan a brillar entre los juncos, es momento de guardar las palabras, como quien dobla con cuidado un viejo papel de arroz. Las historias de esta noche vinieron de muy lejos, de montañas cubiertas de niebla, de templos silenciosos.
y de corazones que han aprendido a escuchar el susurro del mundo. Gracias por acompañarme, por quedarte hasta el final y por dejar que estas pequeñas fábulas te acaricien el alma antes de dormir. Que descanses bien, que sueñes con bambús que se mecen, con zorros que sonríen en la penumbra y con lunas redondas sobre estanques quietos. Nos veremos pronto en otro cuento. Oyasumi Nasai. Buenas noches.